a la borrasca interminable. Bienvenidos a este jueves 5 de febrero del 2026. Borrasca interminable que algún día terminará, digo yo. Parece que se vislumbra el miércoles de la semana que viene como a lo mejor el final de este carro de borrascas que va una detrás de otra. Ya veremos. Las consecuencias de estas lluvias, hora torrenciales, hora débiles, es que llueve sobre mojado y en muchos lugares están creando serios problemas. Por ahora no tragedias personales, pero serios problemas. Todos ellos se los iremos relatando uno a uno. Lo haremos Gorge Bustos y esta Luna de Zamora. Yo ayer, fijaos, sí. Releyendo a Mauricio Vacarisse fue un poeta del 27, bueno, encaja en el 27, pero es un modernista tardío.
Bohemio.
Sí, tampoco tanto, era prologuista de Valle Inclán, ensayista, era traductor también, y dijo, rotunda comba sedosa, de la grupa de la brisa.
Pues sí, es modernista, sí.
Donde doncella medrosa, la racha de hierba luisa deja un rapto de perfume. La rapidez se consume frente a la opulenta hora. Perla de abril mal mojado, por el duelo enamorado, va la Luna de Zamora.
¡Oh! Míralo.
Ahí lo tienes.
¡Maravilla!
Ahí está.
Por favor.
Aparece. Así que nos quedamos con esos dos últimos versos. Por el duelo enamorado, va la Luna de Zamora.
Río Duero. Muy bien.
Pues ya, pues, para grabármelo en fuego.
Acabamos de subir muchísimo el nivel, Carlos. Vamos a intentar no bajarlo.
Estamos ya en puertas malditos.
Totalmente. Ya estamos con Rubén Darío. Bueno, seguimos bajo el signo de Neptuno, Carlos, el dios del elemento acuático. Confiamos al menos en que ya no vuelva la sequía al campo andaluz hasta dentro de un tiempo, después de esto, por lo menos. La borrasca Leonardo dejó ayer imágenes bastante impactantes. Muchos ríos desbordados, 32 carreteras cortadas, pero podría haber sido bastante peor, ¿eh? Bueno, se busca una mujer desaparecida en Sayalonga, en Málaga. Pero hay que reconocer que la Junta de Andalucía supo anticiparse y poner los medios y los avisos para evitar una catástrofe mucho mayor. Enseguida vamos a dar detalles de la situación hasta ahora por esa borrasca Leonardo. ¿Y qué tiempo esperamos para el día de hoy? Pues más de lo mismo. Lluvia en casi todo el país, pero con especial protagonismo del viento en la mayor parte de la península. En Andalucía ya ha pasado lo peor del temporal, no hay alerta roja, aunque continúan las lluvias intensas en Málaga, en Granada y el noroeste de Jaén, que además podrían extenderse al sur de Albacete. Hoy, de hecho, se recuperan las clases en toda Andalucía, salvo en Almería, que ayer era la única provincia donde sí había clases. Pero clases presenciales, me refiero. Pero las mayores acumulaciones de lluvias se esperan en Extremadura, especialmente en el norte de Cáceres y en Galicia, en Pontevedra, atención también al sistema central y por lo menos las temperaturas en general suben. Sabemos que la vivienda, o mejor dicho, la falta de ella, es la principal preocupación de los españoles, porque lo vienen confirmando todas las encuestas desde hace tiempo. Sabemos que se trata de una crisis de oferta, hay pocas casas, porque en este país se pararon las grúas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y no se ha vuelto a construir al ritmo que demanda el crecimiento exponencial de la población española a causa de la inmigración. Sabemos que no se construye porque sobra burocracia para liberar suelo y porque falta mano de obra, entre otras razones. Y sabemos que la única solución a este problema pasa por facilitar el trabajo a las constructoras y proporcionar seguridad jurídica a los propietarios para que pongan sus pisos en alquiler. Sabemos que anunciar miles de pisos en campaña ya no engaña a nadie y sabemos que topar los precios termina encareciéndolos y dificultando, por tanto, el acceso a la vivienda. Y si sabemos todo esto, ¿por qué el gobierno ha hecho todo lo contrario de lo que había que hacer? Ya sabes que el Congreso tumbó la semana pasada el famoso decreto Paella o el engendro Omnibus, en el que el gobierno mezclaba voluntariamente, a propósito, la revalorización de las pensiones con el llamado escudo social, que entre otras cosas permite blindar a los inquiocupas que se declaren vulnerables durante otro año más. El plan frívolo de Pedro era dejar que fracasara ese decreto paella para poder culpar al PP de odiar a los jubilados. Pero el truco, aparte de repetido, ha sido tan obsceno esta vez que no ha colado. No ha colado ni para la prensa afín al sanchismo. Y claro, ahora el gobierno ha tenido que separar las pensiones de los desahucios en dos decretos. El primero se aprobará con el sí del PP y el segundo naufragará por el no de Junts. Y ese no de Junts tiene razón, porque proteger a los inquiocupas es desproteger a los caseros. No a los fondos buitre, ni a los grandes tenedores, a los pequeños propietarios. Y de rebote a los inquilinos que buscan piso. Porque los caseros ya no quieren alquilar su piso a nadie, por ejemplo, que tenga hijos, o que no tenga una nómina bien nutrida, o que no acumule avales para parar un tren. Bueno, ahora los trenes se paran solos. Resultado, queriendo presumir de solidario, el presunto escudo social se ha convertido en un muro que incomunica al que busca piso y al que busca inquilino. Claro, si no vas a poder echar a tu inquilino al convertirse en inquiocupa, es decir, cuando deja de pagarte, pues retiras tu piso del mercado. Es sencillo de entender, ¿no? Seguridad jurídica. Esto es de primero de Adam Smith. El mercado se rige por la búsqueda legítima del interés individual. Y de segundo de socialdemocracia es que el gasto social de mantener a los vulnerables debe asumirlo el Estado, no los particulares, obligados a sacrificar la renta de sus pisos porque lo dice uno de Podemos. Hace unos años el PSOE era un partido que comprendía el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda, hasta que se coaligó con Podemos y después con Sumar, y tuvo que apoyarse en Esquerra, en Bildu y en demás radicales para mantenerse en la Moncloa. Así que aprobó una ley intervencionista que ha agravado el problema de la vivienda en España, y si no ha empeorado más las cosas es porque las autonomías y los ayuntamientos, en uso de sus competencias, se han negado a aplicarla. Pero en el caso del alquiler, la permisividad de la izquierda con el movimiento Ocupa ha llevado al colapso el mercado del alquiler. Y los elementos más inteligentes del PSOE, que los hay pero no hablan, saben perfectamente que se han equivocado. Que impulsar una política de vivienda de la mano de la extrema izquierda es lo que les ha conducido al desastre actual. Y como estamos en año electoral, algo ha empezado a cambiar tímidamente. Primero Sánchez anunció bonificaciones fiscales en el IRPF a los caseros que no revisarán al alza el precio del alquiler de sus inquilinos, que llevan 5 años beneficiándose, digamos, de precio de pandemia, precios que hoy están fuera de mercado y toca revisarlos. Aquello de bajarle impuestos a los caseros cabreó mucho a Sumar y a Podemos, porque para la extrema izquierda un propietario es por definición un buitre carroñero. Odia la propiedad privada, pero solo la de los demás, ¿eh? El chalet de Galapagar, que no se lo toquen. Y ahora el PSOE ha terminado de cabrear a sus socios de ultraizquierda con la reforma del escudo social que ha pactado con el PNV, que claro, es un partido de derechas. El PNV quiere que le sigan votando los propietarios vascos. Así que ha exigido suavizar esa moratoria antidesahucios, de tal manera que si un arrendador no tiene 3 o más viviendas, puede desahuciar al inquiocupa aunque se declare vulnerable. Y claro, los socios de extrema izquierda han puesto el grito en el cielo. Y Junts, que veía el peloteo ideológico este entre Podemos y el PNV desde la silla del árbitro, ha decidido que se acabó el partido. Que el escudo social se lo pueden meter donde les quepa. Y entonces el que se ha picado ha sido Félix Bolaños.
Aquí sí quiero ser muy claro. A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de Escudo Social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios y haya gente que se quede en la calle sin ir a ningún sitio, sin poder ir a ningún sitio.
Hombre, don Félix, se supone que usted tiene estudios. Tirar de semejante nivel de demagogia delata mucha impotencia, ¿eh? Los pobres serán culpa de aquellos que no voten lo que quiere Pedro. Hombre, esto es desesperación, el argumentario este, ¿eh? Y empecinamiento en no reconocer la realidad de esta legislatura inviable. No se puede gobernar con la derecha vasca y catalana por un lado y a la vez con la izquierda anticapitalista. A ver si se rinden ya a la evidencia y disuelven las Cortes, que no van a tener trabajo el año y pico que os queda. Pero a pesar de no poder aprobar presupuestos ni convalidar decretos, Pedro hoy es un hombre feliz. Porque Pedro es feliz creándose enemigos. Cuanto más poderosos, mejor. ¿Por qué? Porque así puede seguir vendiendo la mula ciega del líder progresista mundial y de paso alimenta la cháchara doméstica con temas que no le perjudican. Su cruzada contra las redes sociales, anunciada en Dubái, le ha granjeado dos enemigos de postín. El primero nada menos que Elon Musk, el hombre más rico no del mundo, sino de la historia, que le ha rebautizado como Dirty Sánchez y además le ha llamado tirano y traidor al pueblo español. Claro, eso pone en el mapa cualquiera, ¿eh? A ver, la pelea de momento no va más allá de un enganchón tuitero, pero los agónicos comerciales del sanchismo están tan necesitados de publicidad, buena o mala, que celebraron el tuit de Musk como el Albacete cuando echó al Madrid de la Copa. Pero es que ayer fue el fundador de Telegram, un tipo llamado Pavel Durov, el que cargó contra Sánchez acusándole de amenazar las libertades de los usuarios. Durov ha enviado a todos los usuarios de Telegram, que son muchos, un mensaje bastante largo y bastante duro, aunque sin caer en los insultos de Musk, alertando de que las medidas anunciadas por nuestro Pedro podrían convertir a España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección de los menores. Claro, Pavel habla como parte económicamente interesada. Si fuera por él, habría bebés enganchados a Telegram desde sus primeros balbuceos. Pero lo que no sabe Pavel es que está sobrereaccionando. Lo que no sabe es que los anuncios de Pedro no hay que tomárselos en serio. Yo te lo explico quién es Pedro, Pavel. Los anuncios de Pedro no anticipan acciones reales. Son humo, relato, trinchera, conversación, tertulia, televisión española. Es nada. No va a hacer nada. Es tan real su plan anti-redes sociales como los tropecientos mil pisos que iba a construir en campaña. Todo en Pedro es mentira. Lo decimos una y otra vez. Todo es mentira, salvo su ambición de seguir en la Moncloa. De hecho, la idea de la cruzada contra las redes se la ha robado Izquierda Unida, que está muy enfadada. Y, por cierto, no ha gustado nada tampoco a la Unión Europea, ¿eh? La Comisión ha advertido al gobierno español de que los consejeros delegados de esas compañías tecnológicas no pueden ser responsabilizados de los contenidos de sus plataformas que suben los usuarios. Y, además, recuerdan a ese díscolo muchacho del sur que no puede imponer obligaciones adicionales a esas empresas, porque eso es competencia europea. ¿Pero qué más le da a Pedro? Pedro está eufórico. Él se ve en racha. Ya, ha corrido a tuitear. Ladran los tecnoligarcas, Sancho, luego cabalgamos. Se cree que está citando al Quijote, pero los que sí hemos leído ese libro sabemos que esa frase jamás aparece. Cervantes nunca escribió esa frase. Esa cita es un detector infalible de paletos que quieren pasar por cultos. Y ahora nuestro Quijote comprado a los chinos quiere cargar también contra las empresas de formación profesional. Está en racha. En fin, a ver si llega pronto el batacazo de Aragón y se le bajan los humos, porque como siga en este plan de tecnojusticiero global, es capaz de provocar otro apagón para protegernos a todos de las redes sociales.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Marco Rubio ve un progreso real en las reuniones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos que continuarán hoy en Abu Dhabi.
Y Zelensky ha avanzado que en los próximos días habrá un intercambio de prisioneros y pide mantener la presión sobre Moscú para avanzar de verdad hacia la paz.
La posición de Ucrania es muy clara. La guerra debe terminar, Rusia debe estar preparada y los aliados deben prepararse para asegurarlo. Los ucranianos deben sentir que la situación está avanzando verdaderamente hacia la paz, hacia el final de la guerra y no hacia un escenario en el que los rusos explotan todo para su beneficio.
De momento lo que hace Rusia es llevar a cabo bombardeos masivos que han dejado sin luz ni calefacción a miles de ucranianos en las últimas horas.
Al menos 21 muertos en Gaza, 6 de ellos niños, tras varios ataques israelíes. Entre los fallecidos hay personal sanitario que atendía a las víctimas.
En menos de 4 meses de alto el fuego en la franja han muerto más de 500 personas. Este miércoles un grupo de heridos gazatíes ha llegado a Egipto después de cruzar el paso de Rafah.
Y el gobierno iraní confirma que el viernes se reunirán con representantes de Estados Unidos en Omán.
El secretario de Estado, Marco Rubio, insiste en que sobre la mesa debe estar el programa nuclear o la represión contra los manifestantes.
Creo que para que las conversaciones conduzcan realmente a algo significativo tendrán que incluir ciertas cosas. Eso incluye el alcance de sus misiles balísticos, incluye su patrocinio de organizaciones terroristas en toda la región, incluye el programa nuclear y el trato a su propia gente. El problema fundamental que enfrenta Irán y el régimen en este momento es que lo que la gente está demandando en las calles, este régimen no puede afrontarlo.
Íñigo Errejón mantendrá su querella por calumnias contra Elisa Mulia a pesar de que la actriz ha retirado su denuncia por abuso sexual.
Vaya tela, en un mensaje en redes ella explica que lo hace porque ha llegado al límite, recalca que la fiscalía determinó la veracidad de los hechos, no es verdad, recalcó la verosimilitud de los indicios, no es lo mismo, y que el juez apreció indicios. Para enviar al banquillo a Errejón. Pero ahora Mulia dice que con este procedimiento no quería ni dinero ni protagonismo y que la verdad ya camina sola. Y en el partidazo de COPE, Athletic y Real Sociedad a semis de Copa, Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. El Athletic eliminó al Valencia en Mestalla con los hermanos Williams como protagonistas. El partido marchaba 1-1, camino de la prórroga, pero en el descuento Nico asistía a Iñaki para dar el pase a los Leones. Todo en la semana en la que han vuelto a aparecer pintadas contra los Williams en un mural de Bilbao. Y en Vitoria, en el tramo final del encuentro, la Real Sociedad remontó el 2-1 del Alavés con goles de Guedes y Oscarsson. Y esta noche conoceremos al último semifinalista de Copa. A las 9, Betis Atlético de Madrid. Se espera un lleno histórico en la Cartuja a pesar de la borrasca de Leonardo, y por ello el presidente bético Ángel Aro pedía anoche en el partidazo que sacuda con antelación al estadio. En la Euroliga de baloncesto hoy a las 5, Dubái-Real Madrid, a las 8, Hapoel Tel Aviv-Valencia, y España se metió ayer en la final de la Eurocopa de Fútbol Sala después de ganar 2-1 a Croacia.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto de Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante. Sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Prepárate. Es tu momento.
¡A jugar!
Diviértete y participa.
Hay una chica que me dice 24 y le voy a hacer caso.
Este es el premio que te puedes llevar.
El precio justo.
¡Ha sonado la campana del precio justo!
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en Telecinco.
Dios, qué tarde. 6 y 19, 5 y 19 en Canarias. La borrasca Leonardo, la sexta ya que sufrimos en España desde que empezó 2026, se sigue haciendo notar en buena parte del país. Se sigue haciendo notar sobre todo en Andalucía. Sigue lloviendo, como estás escuchando, en la zona gaditana de Grazalema, donde han caído cerca de 480 litros por metro cuadrado. Para que te hagas una idea, allí ha llovido durante 16 horas, ininterrumpidamente. Lo mismo que en Madrid durante un año entero. Siguen desalojados 3.000 andaluces que viven en zonas de riesgo de inundación. Van a pasar ya su segunda noche fuera. Uno de ellos es Álvaro. Le ha contado a Expósito en La Linterna que nunca había visto llover así en su vida.
Tiene 63, 64. Incluso hay fotos de la plaza del pueblo, la plaza central, prácticamente inundada. Es verdad que era otros tiempos, había otras construcciones, pero desde entonces no se ha visto nunca nada, nada igual. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2018, lloviendo prácticamente un mes y medio, pero era otro tipo de agua.
La Junta de Andalucía ha tenido que atender estas últimas horas más de 6.000 incidencias. Y como contaba ahora mismo, tenemos Pilar a una desaparecida en Málaga que sigue buscando hasta ahora la Guardia Civil.
Sí, se trata de una mujer de unos 40 años que iba paseando al perro con una amiga cerca de un río en la localidad de Sayalonga. El perro se cayó al río y ella fue a buscarlo. El animal ha podido salir, pero ella no. También sumamos un herido en Ubrique, en Cádiz, después del derrumbe total de una vivienda por el desprendimiento de una gran roca desde una ladera. Bueno, esta lluvia, Jorge, parece que está dando a esta hora un respiro en Andalucía, donde hoy se recupera en parte la normalidad. No obstante, el consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, sigue pidiendo prudencia.
Esto no significa que en las zonas de cauce, en la zona de ríos, que en este momento tienen una situación compleja, haya desaparecido el riesgo.
Y prueba de esa mejoría es que hoy vuelven las clases en los centros educativos andaluces ubicados en zonas sin riesgo de inundación. Pero se van a mantener cerrados los colegios e institutos del entorno de Grazalema, de Ronda, del campo de Gibraltar, los de la zona rural de Jerez y de toda la provincia de Almería, en este caso debido al viento, y también los de la zona subbética de Córdoba. Tampoco va a haber clase este jueves en varios municipios de Granada como Guadix o Baza, y en buena parte de Jaén. Las últimas horas, por cierto, y la última hora es que la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse del Kéntar ha obligado al desalojo de la localidad de Dúdar, en las faldas de Sierra Nevada. Son unos 40 vecinos.
El viernes, por fin, Leonardo empezará a perder fuelle, pero es que para el sábado está previsto que entre una nueva borrasca.
Una más.
No parar esto, ¿eh? Así que nada, recuerda, mucha paciencia y mucha precaución este fin de semana. Evita pasear cerca de zonas, de ríos, de arroyos, desplazamientos innecesarios. Es importante estar atentos a toda la información que llega a través de los canales oficiales y a través de COPE, porque vamos a seguir contando los efectos de esta borrasca. Y al que le sigue cayendo un chaparrón, en este caso político, es a Óscar Puente. Por sexta vez, ha sido reprobado por las Cortes. Esta vez en el Senado, donde ya lleva 4. Los votos de PP, Vox y, atención, de Esquerra han permitido salir adelante esta reprobación. La senadora popular Carmen López le ha reprochado al ministro el deterioro de todos los servicios públicos que dependen de su ministerio.
No puede seguir ni un día más al frente del ministerio, porque permanecer en el cargo no es resistencia, es irresponsabilidad. Por las víctimas, por la verdad y por la dignidad democrática, no más excusas, no más mentiras y no más negligencia. Con la seguridad de los españoles no se juega.
Una nueva reprobación, una nueva petición de dimisión que, como sabes, pues afectará muy poquito al ánimo del ministro. Da igual, 6 que 60, no se va a ir. Otra cosa es la inquietud que le genera la huelga de maquinistas prevista para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Y sobre todo en Cataluña, ¿eh? Su imagen pública, no sé si se puede deteriorar más de lo que ya está, después de la tragedia de Adamuz, del accidente de Lleida, el caos en Rodalíes. Pero Puente va a intentar pelear hasta última hora para desconvocar ese paro, Pilar.
Y por eso Jorge se vuelve a reunir hoy con los sindicatos después de que ayer no consiguiese acercar posturas durante la primera reunión que mantuvieron. Diego Martín es el secretario general de SEMAF, el sindicato mayoritario del sector.
Entendemos que en la reunión abordaremos el conflicto a grandes rasgos. Creemos que las posiciones están distantes. Pedimos un cambio estructural en la adopción de medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario, sobre todo para recuperar la calidad del servicio que caracterizaba el ferrocarril en España hasta estos años.
Quedan tan solo 3 días para que los aragoneses acudan a las urnas. Entramos en la recta final de una campaña que justo ahora es cuando más se va animando, ¿eh? Es el momento en el que los candidatos sacan sus mejores galas, o sea, sus peores, y sus mejores frases, o sea, las más demagógicas. Por ejemplo, Feijóo y el candidato popular Jorge Azcón se han acordado en un mitin en Huesca del gran ausente de esta campaña.
Aquí nadie ha visto a Zapatero. Pero ¿dónde está este señor que daba lecciones de honradez? Que daba lecciones de limpieza, que parecía Bambi, señoras y señores. Bambi ha muerto.
En esta campaña electoral a Zapatero no lo han traído, ¿eh? Por 2 razones. Una, porque se avergüenzan de él. Y 2, porque el tío está contando billetes, claro.
También está animando estos últimos días de campaña la denuncia del PP contra el PSOE por llamar a la gente para que escuche grabaciones de Marcelino Iglesias animando a votar a esta formación.
Hola, soy Marcelino Iglesias.
Hola.
¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría.
Esto es desesperación ya, ¿eh? El call center de Pilarín. Bueno, a las 6:30 seguiremos repasando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Avanza la mañana, ya son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Seguimos contando cosas, Jorge Bustos.
Buenos días, Carlos. Jordi Pujol no sabía qué era la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y puede que haya gente que no sepa lo que es la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es un organismo público que actúa de manera autónoma, demasiado autónoma para el gusto de este gobierno, y que emite informes sobre gasto público y sobre la situación financiera de España. Es una especie de conciencia fiscal, un pepito grillo del Estado que detecta problemas en las cuentas públicas y los denuncia. Pues bien, la AIREF acaba de poner cifras a una realidad que intuimos todos los trabajadores en nuestros centros de trabajo: el absentismo laboral por baja médica. Y es que las bajas médicas se han disparado en España un 60% desde 2017. Y su duración también ha subido, un 15%. El resultado es que la factura para la Seguridad Social aumenta hasta los 16.500 millones de euros. Eso significa que es el segundo mayor gasto del Estado después de las pensiones, ¿eh? Casi nada. La AIREF ha elaborado este informe a petición del propio gobierno para averiguar qué está motivando este tremendo agujero que tienen que tapar los currantes que no piden baja, claro. Y las conclusiones son casi más llamativas que las causas. Viene a decir que hay una dejación de funciones de la Seguridad Social a la hora de comprobar las bajas médicas. La mayoría de esas bajas se producen por patologías musculoesqueléticas. El clásico dolor de espalda misterioso, ¿eh? La contractura repentina. Y mención aparte merecen las bajas por salud mental, que se han disparado desde la pandemia. A la gente se pone triste de repente o le duele el fistro diodenal, que diría Chiquito de la Calzada. Pero todo esto tiene un detonante. El detonante de esta situación ha sido que las últimas reformas laborales han diseñado un sistema más garantista, han concedido más facilidades para tramitar las bajas y han aumentado las prestaciones públicas. También han contribuido a disparar el absentismo, las listas de espera para las revisiones médicas y sobre todo la falta de control sobre esas bajas médicas. Porque lo realmente demoledor, según la AIREF, es la desidia de la Seguridad Social a la hora de inspeccionar las bajas. Aunque puede intervenir antes, ha tomado como costumbre la Seguridad Social esperar 365 días, o sea, un año completo, hasta decidirse a preguntar cómo va tal o cual trabajador convaleciente. Un año. Y esta ausencia de seguimiento acaba prolongando una baja sin necesidad. O sea, hemos vuelto a la España de Larra, del cesante eterno, del Lazarillo, de Tormes. Ojo, en muchos casos, por supuesto, este año de baja está más que justificado. Pero en las oficinas nos conocemos todos, ¿eh? Y sabemos que hay gente que se aprovecha del sistema. Pasan las mejores familias y pasan las mejores empresas. Especialmente en el sector público, pero no solo. Nadie pone en duda el valor de los derechos laborales y la protección social del trabajador. No se trata de eso. Eso es una conquista a la que no podemos ni queremos renunciar. Lo que la AIREF está poniendo en duda es el control sobre ese sistema. Porque igual de injusto es hacer trabajar a un enfermo real que obligar a trabajar el doble a los sanos por culpa de un enfermo imaginario. Y está claro que hay un agujero considerable en el sistema. Un agujero muy considerable. Y el problema de todo esto es que no solo afecta a la Seguridad Social. La falta de control del sistema acaba afectando a todo el tejido productivo. Al sector público, pero repito, también al sector privado. Desde un ministerio a una pequeña empresa de provincia. Y de ahí la queja del presidente de la Organización de Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, que después de conocer este informe de la AIREF ha escrito en redes una verdad incómoda. Cito: el absentismo laboral está desangrando a las empresas. Y no hablamos de grandes multinacionales, ¿eh? El absentismo a quien hace polvo principalmente es a los autónomos, a las pymes, perjudicadas directamente por la desidia de la Seguridad Social que denuncia la AIREF. Luego, ¿que por qué están cerrando tantas empresas? ¿Por qué se pierden tantos autónomos por año? Es España es una economía de pequeñas y medianas empresas y está destruyendo puestos de trabajo. Pero volvamos al principio. Ha sido el propio gobierno quien ha encargado este informe a la AIREF. Ya lo tiene encima de la mesa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con las verdades impopulares que revela el informe? ¿Va a aplicar las soluciones que ofrece la propia AIREF? ¿O eso de las inspecciones de trabajo y de la seguridad social es solo para las empresas y los contribuyentes que sí trabajan? Pues yo me temo que este informe de la AIREF acabará en el mismo cajón que tantos otros. Total, solo es un agujero de 16.500 millones de dinero público. Y para el gobierno que hace cosas chulísimas, para el gobierno de Yolanda y compañía, pues es incómodo agitar ese avispero, ¿verdad? Y mucho menos en año electoral. Eso sí, luego que nadie se extrañe de que una prometedora investigación contra el cáncer de Mariano Barbacid no consiga 30 millones de inversión pública. ¿Qué es el cáncer comparado con una contractura de meñique o un gravísimo problema de ansiedad?
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
La borrasca Leonardo deja miles de desalojados, desbordamientos y una mujer desaparecida en Málaga.
Se trata de Carolina, una mujer de 40 años que se cayó al río Turbilla, en Sayalonga. Intentaba rescatar a su perro, que se había caído previamente al cauce. El animal ha aparecido con vida, pero a ella se la sigue buscando.
Sí, es uno de los incidentes más desafortunados que ha dejado una jornada con más de 3.000 desalojados por el temporal en zonas inundables en Cádiz, Jaén y Málaga.
En las últimas horas en Granada se ha desalojado por completo la localidad de Dúdar ante la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse de Kéntar.
Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la huelga prevista para el 9, 10 y 11 de febrero.
Este miércoles se han reunido con el ministro Puente y hoy volverán a sentarse en la mesa de negociación. Los sindicatos piden un cambio de modelo para mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad en las vías.
Y Cuba vuelve a sufrir un apagón masivo, un colapso parcial del sistema eléctrico que afecta a 3.400.000 personas.
El apagón ocurre en un momento de grave crisis energética en la isla. De hecho, la ONU acaba de advertir que Cuba está al borde del colapso humanitario a raíz de la interrupción del suministro de crudo desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Llevan casados casi 50 años. Han tenido dos mudanzas, 6 nietos y muchas discusiones por el mando de la tele. Pero cada febrero, él repite el mismo gesto. Le regala un décimo de San Valentín. Ella siempre le dice que ojalá les toque. Y él siempre contesta que a ella le tocó hace casi 50 años. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con 15 millones del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Ya es miércoles.
Ya es miércoles, sí. Hoy hablamos de la vivienda y del impacto que puede tener la no aprobación de la moratoria antidesahucios que se puso en marcha, Pilar, durante la pandemia.
Sí, sí, tú hablabas de ello a las 6 de la mañana, ¿no? Mira, la moratoria antidesahucios en España es una medida impulsada por el gobierno en marzo del año 20. ¿En qué contexto? Pues en el de la pandemia. ¿Para qué? Para suspender temporalmente los desahucios de personas y de familias que estaban en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar que perdieran la vivienda habitual porque no tenían una alternativa habitacional adecuada. Esto se llevó a cabo independientemente de que estas familias pagaran o no sus alquileres. De hecho, se congeló la subida de alquileres. Pero por ir a lo mollar, muchas de esas familias, al saberse protegidas y personas, dejaron de pagar la renta y han pasado casi 6 años.
Por cierto, hemos dicho que era miércoles, es jueves. Debe ser que porque curramos el domingo en Zaragoza con el programa especial de elecciones.
Sí, sí, ahí estaremos todos.
Ahí estaremos, Pilar. Oye, se estima que hay aproximadamente 80.000 casos de inquiocupas, muchos de los cuales argumentan encontrarse en una situación de vulnerabilidad y eso dificulta o impide directamente el desalojo, pero esto es un problemón para los dueños de esas viviendas, que no son fondos buitres precisamente, la mayoría.
Claro,
¿no?
Efectivamente, imagínate, porque los inquiocupas hay personas y familias realmente vulnerables entre ellos que deberían de tener una respuesta por parte de las instituciones, pero hay mucho jeta que vive del cuento, Jorge. Las pérdidas para los dueños de los pisos han sido enormes, porque además de no cobrar el alquiler, han tenido que seguir pagando, en su caso, la hipoteca o los suministros. Hay estudios que hablan de pérdidas netas de hasta 10.000 euros al año para los dueños de los pisos, que normalmente son pequeños tenedores y lo utilizan para complementar la pensión o para pagar gastos habituales.
Se habla de 60.000 familias que tendrían que ser desalojadas en los próximos meses.
80.000 inquiocupas, 60.000 familias, ¿no? Se trataba de una medida excepcional y temporal. La moratoria se ha ido prorrogando debido al mantenimiento de la precariedad económica, sobre todo, pero claro, los dueños de los pisos no tienen la culpa. Es la propiedad privada la que se está viendo directamente afectada. Y yo no sé qué piensas tú, pero el gobierno, que presume de que la economía va como un cohete, pues es incapaz de garantizar viviendas de titularidad pública a 60.000 personas y a sus familias.
Claro, yo no digo que se ponga a los vulnerables en la calle, pero ese coste social lo debe asumir el Estado, no el
por
particular
supuesto,
con su rentita del alquiler de su piso, claro.
Porque aquí el objetivo parece que pueda ser la propiedad privada. ¿Y sabes lo que diferencia un país rico de un país pobre? Dos cosas, la clase media y la propiedad privada.
Pues a las 7:30 seguimos con este tema. Un abrazo, Pilar.
Hasta ahora.
Momento ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Y hoy lo que importa pasa por analizar la estrategia de Sánchez de proyección internacional. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque hoy le lleva a publicar una columna en el New York Times, uno de los medios más leídos del mundo. Se titula «Soy el presidente del gobierno de España, por esto Occidente necesita migrantes». En el texto no cita a Trump, pero dice Sánchez que su apuesta no son las deportaciones ilegales y crueles. Le mueve, dice, la moral y el pragmatismo, porque Europa envejece. Y luego hace una loa a la economía española, aunque no entra en muchos detalles, como por ejemplo el precio de la vivienda que hablabais ahora.
Claro, leo también, Reque, que sigue proyectándose contra Elon Musk y también ahora contra el dueño de Telegram.
Sí, este segundo se llama Pavel Durov, cargó ayer contra Sánchez por su intención de prohibir las redes sociales a menores de 16 años y el presidente contestó con este comentario en Twitter: deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos.
El Quijote nunca sale esa frase. Lo repetimos una vez más para la gente que cita de oídas y que no abre un libro ni siquiera para hacer sus TikToks de fin de semana. Bueno, la paradoja es que lo hizo en Twitter, que es la red del tecnoligarca Elon Musk.
Sí, y el español le dedica su editorial, dice así, de los pseudomedios a los tecnoligarcas. Opina este periódico que Sánchez busca generar ruido mediático para evitar que se fiscalice su gestión. Y quien se internacionaliza también es la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, pero en el otro bando. Titular de El Confidencial, Ayuso entra en el universo MAGA y participa con Milei en un acto en la residencia de Trump. Será por videoconferencia el 10 de febrero. Es un acto de la Hispanic Prosperity Gala, uno de los principales eventos mundiales de la comunidad latina. Conviene recordar, eso sí, que la línea oficial del PP, a diferencia de Vox, ha tratado de guardar distancias con ese movimiento del Make America Great Again de Trump.
Y ya en España hay titulares interesantes sobre la recta final de campaña Aragón.
Un clásico de todas las campañas, Jorge, es medir el número de indecisos. Abre así El Mundo. PP y Vox compiten por 35.000 votos clave. Y hoy la cosa va de audios. Sí. ABC ha tenido acceso al sonido de reuniones de la cúpula de Vox en Aragón con presencia del candidato Nolasco. Revelan insultos a Abascal en 2024 por salirse del gobierno autonómico. No tiene ni puta idea, dice una de las asistentes. Bueno, la verdad es que no parece que le haya ido mal al partido desde entonces. El Confidencial abre con que el PSOE se asoma al abismo de los 16 escaños, ahora tiene 23, y reproduce las llamadas que los socialistas están haciendo para asustar a los mayores con las pensiones. Usan la voz de Marcelino Iglesias, referente del PSOE aragonés.
Hola, soy Marcelino Iglesias.
Hola.
¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos?
Me encanta ese hola de la señora, que no sabe que está hablando con un contestador.
Pero
reconozco que a mí me ha pasado a veces, ¿eh?
Pero esto es un poquito vergonzoso, que vas a hacer lo siguiente, van a rescatar a la voz de la Bordeta, de, no sé, van a poner la voz de Bumburi para hacer campaña. Es que a mí me parece un... En fin, suena cuando un presidente confirma la continuidad de un entrenador después de una mala racha, cuando suele ser la antesala del despido, ¿no?
Sí, es en referencia a esa información que lleva hoy el Independiente, uno de esos titulares que nunca le gusta leer a un candidato. El PSOE no se plantea relevar a Alegría en Aragón, aunque el resultado sea malo. Y el español le dedica un perfil al candidato del PP. Me ha llamado la atención, Jorge, porque no pueden caber más datos en dos líneas. Dice así, Azcón, el candidato empático y disfrutón, que va de duro en Aragón, 2 puntos, hijo de un futbolista, devoto, sin excesos y taurino, todo es un titular. Me ha recordado a este pasaje de Walter Matthau a Jack Lemmon en la mítica película Primera Plana.
¿No mencionas el periódico? ¿Nos perdemos los laureles?
Eso está en el segundo párrafo.
¿Y quién diablos va a leer el segundo párrafo?
Primera lección de periodismo. La prensa trae otros titulares de asuntos turbios.
Déjame, Jorge, que te haga un bloque ómnibus. Mira, abre así El País, con que el PP presionó a una edil para tapar una denuncia de acoso. La dirección del partido en Madrid evitó dar amparo a una concejal que acusó de acoso sexual y laboral al alcalde de Móstoles. La Vanguardia dice que Epstein tenía en Barcelona un hombre de confianza dedicado a buscarle mujeres. Corrupción. Cuenta El Debate que Zapatero envió al exjefe de gabinete de Sánchez a reunirse con Leire Díez tras salir de prisión para preguntarle en qué podían ayudarla. Ojo con eso. Y ayer estuvo Aldama en el programa de Naranjo, en Telemadrid. Dijo esto.
El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara. El señor Bolaños.
¿Cuánto dinero? Ya,
mucho dinero. Yo no lo voy a decir
final,
cuánto.
Final extraño, Jorge, para un asunto del que hablamos mucho en su día. Elisa Mouliá retira su denuncia contra Errejón por agresión sexual. Dice que no se retracta de lo que denunció, pero apela a su salud mental.
Pues sí, es un extraño por ser suave, pero es... Cuando denuncias una agresión sexual es algo muy serio y supongo que hay que ir hasta el final con una agresión sexual. Pero bueno, algo más para terminar.
Pues mira, te cuento 2 detenciones importantes en Venezuela, Jorge, que ayudan a calibrar el momento. Según informa Reuters, ha sido arrestado Alex Saab. Hasta ahora era un peso pesado del chavismo. Hace 2 semanas era ministro de Industrias. Según Caracol Radio, le ha detenido el servicio secreto, el temido SEBIN, en una operación conjunta con el FBI. La idea ahora es extraditarlo a Estados Unidos, pero también han detenido a Raúl Gorrín, que es propietario de los medios Globovisión y el diario Universal, una persona muy vinculada a Maduro. Yo me pregunto, ¿veremos a Delcy referirse a Maduro como ese señor del que usted me habla? Bueno, va la UCO ahora mismo a Caracas y le cuenta todo lo que quiera de Koldo, Ábalos y compañía.
Está a puntito ya Delcy, efectivamente. Pues a las 7:30 seguimos comentando esto en Alcácer, Reque.
Un abrazo, Jorge.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo, era hoy. Era entre hoy y el domingo despegaba la misión Artemis 2, que es la misión que volverá a llevar al hombre a la Luna. Era entre hoy y el domingo por varias razones. Esto es muy curioso cómo se elige una fecha de lanzamiento adecuada. Para que te hagas la idea, como los planetas se van moviendo constantemente, una misión no viaja a un planeta o a un satélite. Viaja al punto del espacio donde ese planeta o ese satélite estará cuando llegue la nave, ¿no? Es decir, no apuntamos a la Luna, pues si lo hacemos, el cohete llega después, y si lo hacemos antes, pues bueno. En este caso no vamos ni a la Luna, sino a rodearla. Vamos con combustible, pasamos por detrás y la gravedad hace que volvamos prácticamente solos, sin tener que encender motores importantes. Y eso exige un perilunio, que eso se le llama la distancia entre la nave y la Luna, la más corta, muy concreta. O sea, tú piensas que se calculan detalles como que el amerizaje, cuando vuelva a la nave, se tendrá que producir de día, en zonas concretas del Pacífico, con condiciones aceptables de mar. Pero es que además la nave necesita iluminación solar continua durante el viaje y para eso la ventana debería haber sido en febrero. Claro, cuando se cumple todo eso, en una fecha se marca como ventana de despegue. Pero claro, cuando luego tiene que hacer buen tiempo, buena mar, y si no se cumplen las condiciones, la ventana se puede retrasar semanas o meses. Todo esto te lo cuento para que entendamos la cantidad de variables que se miden para un viaje como este. Bueno, pues el caso es que se ha pospuesto, pero por ninguno de estos motivos, sino por una fuga de combustible, de hidrógeno líquido, que hombre, montarse en un cohete, Jorge, que gotea, no es lo más recomendable.
Es muy halagüeño, ¿no?
No es lo más recomendable. Entonces, se ha movido a marzo, entre el 6 y el 11 de marzo. A las 11 de la mañana, de todas formas, te cuento todos los detalles con Martín Sierra, qué hará ese cohete y los astronautas cuando rodeen la Luna y cómo se eligen exactamente las fechas de lanzamiento. Va a ser un rato de radio muy interesante con Martín Sierra y su padre Javier. O sea que
seguro que los conspiranoicos, Alberto, ya tienen una explicación de por qué se ha pospuesto otro viaje a la Luna, y es porque jamás pisamos la Luna.
Va a ser muy divertido cuando vayamos y cuando saquen las imágenes, porque todo, claro, con la inteligencia artificial, ve quién se lo cree ahora.
Nada, la Luna plana, como la Tierra. Hasta luego, Alberto.
Hasta ahora, tío.
Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Al margen del oportunismo político, obvio, de la medida, el debate sobre el control del acceso de los menores a Internet hace tiempo que está sobre la mesa. Y nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo, se fija en uno de los conceptos esgrimidos para justificar esta medida, la huella de odio. Armando, buenos días.
Buenos días, Jorge. Hay una buena razón poco comentada para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. No es solo la pornografía y la adicción a las pantallas. También hay que proteger a nuestros menores del comportamiento de sus mayores. Las redes sociales han convertido la conversación pública en un aula de chavales inmaduros. Cuarentones presumiendo de sus outfits, profesores de universidad fotografiando su corbata de lana, madres exhibiendo a sus hijos, parejas que piden el postre solo para la foto y abuelos reenviando bulos para provocar a sus nietos. Las redes desatan el adolescente reprimido que todos llevamos dentro. Y si hay algo de lo que debemos proteger a los menores y a nosotros mismos, es de esta panda de adultos que han convertido la vida pública en la última fila del autobús escolar. ¿Qué sería de Óscar Puente sin redes sociales más que un gestor mediocre? ¿Quién hubiese sido Pablo Iglesias sin el eco de las redes, más que un portavoz de una voz perdida en las aulas medio vacías de Somosaguas? ¿Quién hablaría hoy así de los inmigrantes sin los bulos digitales? ¿Qué sería de Abascal si todavía anduviese agarrado a un megáfono? ¿Y de Putin sin su ejército de bots? Las redes son el juguete de personajes como Elon Musk, atascados en la pubertad, que no han superado el complejo narcisista a sus 50 años. Si hay que prohibir el acceso a redes de los menores, es para proteger a nuestros hijos de nuestro odio, porque está dejando en ellos una huella que no es solo digital, es una cicatriz en el alma que cura muy mal.
Musical de hoy, el leitmotiv de esta sección en este jueves, canciones que amo y que estos días les he cogido mucha manía y ya no soporto. Todas aquellas que hacen alguna referencia, aunque sea mínima, a la lluvia. Ya no puedo más, no puedo más.
Have you ever seen the rain, por ejemplo?
Empezando por esta canción, ¿no?, de Los Secretos, Sobre un vidrio mojado. Mi grupo favorito de la movida, lo reconozco, eso sí, para momentos un poco grises y siempre para acompañar esos días melancólicos, ¿no?, porque tienen ese puntito siempre de tristeza. Pero...
como Antonio Vega con la chica de ayer, las calles mojadas te sí, han visto también, crecer también. Y tan mojadas.
Y tan mojadas, ¿verdad, Carlos? Y luego esta canción, por favor, qué momento para ponerla.
Amor. Tranquilo, no te voy a molestar.
Hombre, Rafael Pérez Botija.
Ah, sí.
Suerte estaba echada.
Año 1981. Qué bonita es y cómo la canta Rocío Dúrcal, por favor.
Dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya.
Súper arriba, Cisneros.
Por favor, quiero bailarla. Es que se puede ser más elegante, Carlos, cantando una canción.
Bueno, primero que ella es ella y todo lo que toca Marieta, Rocío, lo convierte en oro. Pero además es que la canción es buena. Y el arreglo también es de Rafael.
Qué pasada. Me gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, y otro grupo que me gusta también mucho y también esta canción en concreto.
¿Quién me tendrá la juvenil? Oh, no, no. Se me ha inundado el corazón. ¿Quién me tendrá la juvenil? Oh, mi amor.
Maná.
¿Os gusta Maná o no?
A mí me gustaba más antes, ahora ya...
Con reservas,
con sí. Con sus cositas, ¿no? Sí, a mí mucho, sí. Me gusta mucho Maná.
Es simpático.
Sí, esa es la categoría.
Sin más.
que decías, Jorge, no necesito yo muchas excusas,
claro,
para volver a poner esta canción.
Esto es.
Ya está la sección hecha con esto.
Lo que pasa que aquí no
ya
sabemos si
con
habla,
las peguitas.
Si sabemos si habla de agua.
Una metáfora.
Hombre, ya. Ya lo sé, ya.
John Fogerty.
También valen las metáforas.
El álgebra de metáforas.
Eso, eso.
Ahora ya estamos en las noticias. De las 7 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería. Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. Hibridizado. Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. No me sorprende.